Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana recordaba que hace 4 años, Dieter, que no nos veíamos con esta criatura informativa que volvemos a saludar hoy. Don Francisco Maruenda, director de La Razón. Paco, bienvenido.
Muchas gracias, querido Federico.
Bueno, ya lo tenemos de nuevo en liza. No es como pelearse con Pedro J, porque Ana Samboal, aparte de tener mucho mejor aspecto y el codo también mejor que Pedro J, y de no meterse como Uriño.
No me voy a meter con él.
Bien. Bueno, en todo caso hay muchísimo material y espero, pues igual que está el director de ABC y está Maite Alfageme, que es la subdirectora de La Gaceta, pues La Razón se incorpore con normalidad a esta cadena, que es ya una cadena nacional de radio de verdad. En fin, pero vamos a empezar ya rápidamente. Vamos a entrar en materia porque hay muchos asuntos y vamos a ver por dónde le hincamos el diente.
Bueno, pues te parece que hoy empecemos por la portada de La Razón.
Qué menos.
Sí, de verdad es lo que toca hoy. Y hoy coincide en la fotografía de portada en varios diarios. Coincide, por ejemplo, la foto de portada de La Razón con la de ABC. También en el diario El Mundo la podemos ver. Es el baile de Artur Mas este fin de semana en una fiesta en Cataluña. La fiesta nacionalista, dice La Razón. El presidente mantiene el gasto soberanista mientras asfixia a los catalanes. Mas recorta un 4,6% de los hospitales concertados y los aboca al cierre. En páginas interiores, el diario La Razón lleva un especial sobre el paro juvenil en España y en Europa. Su editorial también lo dedica a esta cuestión y también dedica especial atención a lo que puede suceder con el caso Blesa y esa decisión que tiene que tomar la Audiencia Provincial.
Yo sé que no es popular, pero desde el principio el caso Blesa me pareció un montaje lamentable. El auto del juez me pareció penoso y así lo critiqué. Yo creo que se va a venir abajo y al final no se va a juzgar a Blesa por haber empezado a juzgarlo por lo que no tocaba, y da la impresión de que el fiscal se puede cargar el caso en 3 días.
Si no se cargan antes al fiscal, que es ahora lo que están pidiendo desde la acusación popular. Pero
yo lo lamento por manos limpias, porque han hecho el esfuerzo, como hacen el esfuerzo en otras cosas, pero es donde no tocaba.
Pero con el caso Blesa lo que pasó aquel día fue... ¿Pero por qué le meten en la cárcel?
¿Claro?
¿Que no es por lo otro? No, será por lo de... No, tampoco. ¿A que es por lo de entonces lo del banco de Flor?
Pero ¿cómo puede ser? Lo que piensa manos limpias, y por eso le ha denunciado, es que pudo haber cierto enriquecimiento personal a raíz de la compra de ese banco. Esa es la acusación. Lo que
¿Pero
pasa
dónde
que para
está?
Eso, claro, efectivamente, para eso tienes que poner pruebas. Yo no creo que se carguen al fiscal, ¿eh? Si el fiscal,
no, el fiscal.
Se opuso tajantemente a que lo metieran en la cárcel o cualquier tipo de...
A mí me hace mucha gracia, primero, que el juez se llame Elpidio. Eso, los que venimos de la España profunda. Esto que se llame Nacisclo, Elpidio, y está... Pues bien, nos gusta. Ahora... Que diga que esto es como estar en una tumbona, es decir, que se ponga lírico y cursi un juez en un auto, esto
no suena
de ninguna de las maneras.
Pero no,
o sea,
suena mucho.
El juez tiene que ser severo, limitado a lo estricto que permite la gramática para decir esto es delito, esto no es delito, esto es un indicio vehemente de enriquecimiento. Y si no hay cohecho, cuidadín con la prevaricación. Y luego con un concepto que yo no sé, Paco, a ti qué te parecerá, pero a mí me saca de quicio, que es esto del sobreprecio. ¿Qué es sobreprecio? ¿Quién dice qué es sobreprecio?
Es un elemento además muy difícil de determinar, porque sobreprecio, las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar, y además se impugna en lo que es un banco fuera, como este banco en Estados Unidos, Miami, que en algún momento padeció una oportunidad. Yo veo mucha hipocresía además. Yo vaya por delante que a mí Blesa no es que no tenga simpatía, le tengo cero simpatía. Me parece un sujeto arrogante y que debería asumir consecuencias, si es que las tiene, pero parece que sí, en todo lo que es el conjunto de Caja Madrid, ¿no? Pero en este tema hay una gran hipocresía, porque los mismos que no hace demasiado tiempo hacían editoriales diciendo qué grande que eres Blesa, le iban detrás para que les diera dinero para salvar a sus compañías.
Pero sobre todo Prisa.
Efectivamente, Prisa tenía mucha prisa.
400 millones de prisa y corriendo, porque al fin y al cabo lo pone Gallardón, hombre de prisa, claro, para llevarse mejor con Aznar.
Entonces, ¿cuál es el Blesa bueno? ¿El Blesa que mi amigo Hanley, Juan Luis Cebrián, iba detrás para que le salvara el grupo lleno de agujeros y hundiéndose el barco? ¿O el Blesa de ahora que ha pasado por el Hotel Rejas, ¿no? Es decir, claro, es esa hipocresía enorme.
Ratín.
Bueno, un ratín, un
¿Y
ratín,
tú crees no? que es justo? O sea, es que la gente común a veces se disfruta viendo al poderoso caer unos minutos. Pero bueno, deberían pensar, si esto se lo hacen a este que es poderoso, ¿qué no me harán a mí? ¿Qué abuso no cometerán? Porque, ¿por qué entra en la cárcel esa noche cuando lo va a soltar al día siguiente? ¿Por qué le pone una fianza que ese día no puede reunir, pero al día siguiente sí? O sea, ¿por qué? Por el castigo, el de banquillo, de telediario, entrar en la cárcel. Eso hizo Bermejo con Mariano Rubio cuando el Banco de España. Lo metió un telediario.
No olvides que este es el país...
No, aguantaron hasta las 12 de la noche porque cabía la posibilidad de que reuniera la fianza esa misma noche. Es decir, que ni
es difícil, es difícil.
Con los bancos cerrados y tal, ¿no?
Pero
el problema, que pero qué prisa... Si eso ocurre a las 9 de la mañana, encuentra el dinero.
Dice que podía escaparse. Pero si se casa el día 9 en Las Jarillas, ¿cómo se va a escapar de la boda? Te puedes escapar de un juez, pero de una novia...
Una boda no es peligroso, y menos en el Club de las Segundas Mujeres. Eso bueno, es peligroso.
Esta es una de las noticias que resulta difícil explicárselo a la gente, porque, claro, ¿cómo les vas a explicar que Comisiones Obreras salga en defensa de Blesa?
Dicen, estaba en el Consejo de Administración, que no se te olvide.
¿Cómo es posible? Los que tenían los sueldos más altos.
Y Comisiones Obreras,
más veteranos. Claro.
Comisiones Obreras, banca. Sale en defensa de Blesa y Comisiones Obreras, la central, dice no, los banqueros nada, a la trena. Y los otros diciendo no, que como
y
sigan UGT tirando...
Y UGT Banca, que también estaba, sale en defensa.
Claro, pero dijo Blesa delante del juez, oiga, que es que esta decisión no la he tomado yo, la ha tomado todo el Consejo de Administración. Y ahí
volvemos otra vez a pasar todo lo que
de responsabilidad, sea penal o no hayan cometido ningún delito, la responsabilidad...
Es que hay que explicarlo claro, vamos a ver, aquí en la transición política... Las cajas que eran una cosa venerable, eficaz, que funcionaba y que eran centenarias, ¿no? Como el caso de Caja Madrid, fueron asaltadas de forma impúdica por la clase política. Fue la gran oportunidad. Como no tienen... Las cajas, la gente debe entender que no tenían un propietario. Era una cosa jurídicamente
extraña.
Bueno, la
caja de Madrid la funda el padre Piquer como Monte de Piedad, que es una forma italiana que adopta, muy católica, cuya única función era que no se pagaran intereses. Entonces se decía usura, porque es verdad que no había un régimen bancario para la gente más humilde. Y la gente humilde, que por ejemplo tenía un accidente de trabajo, la echaban de su casa porque le faltaba un poco y aprovechaban para luego subirle alquiler. Bueno, estas cosas. El padre Piquer le dejaba ese dinero y se lo devolvían sin intereses, porque era una obra pía. Era una obra para ayudar al que no se podía valer en una situación... Por supuesto, el dinero se devolvía.
Sí, pero era la lucha contra el usurero.
Era en general la lucha, digamos, para ayudar al desfavorecido, al que estaba, se había caído del andamio y durante 2 meses no podía trabajar. Bueno, pues por de pronto le garantizabas el pago de la casa. Y con 2 o 3 arreglos más, pues pasaban los 2 meses. Ese es el sentido de las cajas de ahorro y Monte de Piedad, que es la fórmula que se extiende en toda España. Que es un régimen cooperativo, social, casi podríamos decir decimonónico, porque corresponde a una sociedad muy de transición. En los años 70 cambia el régimen de las casas y de las cajas. Y por supuesto, desaparecen las cajas como tales. Son bancos paralelos que entran, que caen en manos de los políticos.
Parece que es un híbrido y es peor que eso, ¿no? Porque, claro, los políticos encuentran de que pueden asaltar desde las comunidades autónomas, que se convierten en la entidad tuteladora de esas cajas de ahorro y pueden colocar a su gente. Entonces, cuando Narcís Serra deja de ser vicepresidente de gobierno, dice, oye, ¿dónde voy a ir? Pues a presidente de Caja Cataluña Caixa, faltaría más.
Hablaba claro, Mariano Rubio, claro, cuando Hernández Moltó deja de decirle, míreme a los ojos, Mariano Rubio, y dice, ¿dónde voy yo? A la banca.
Voy a la caja
claro,
de
y luego colocas,
Castilla-La Mancha.
Y además, el sistema está, como es por cooptación, yo llego a presidente y coloco a mis amiguetes de forma impúdica y coloco a los sindicatos y coloco al partido de la oficial, a la patronal y todos allí. Yo recuerdo una política que le pregunté, oye, ahora que gano el PP te vas a meter en política y tal. Dice, no, oye, si gano 400.000 pesetas, 400.000 euros.
Va mucho más lejos porque te nombran los políticos, pero al final te crees que la caja es tuya como si fueras el propietario de la mayoría porque de las acciones.
En la práctica lo eres.
Y actúas como tal, porque lo que pasó en la compra del Banco de Florida fue eso.
Pero a mí me asombra que en algo como la compra del Banco de Florida, que cuesta todo, el sobreprecio supuesto son unos 400 millones de dólares. En total son, no llega a 800. 400 millones de euros es lo que le da a Juan Luis Cebrián. Es decir, primero, eso no es un banco, es un taburete. O sea, es un banquito. 800 millones de dólares no es un banco, es una ficha bancaria para operar en Florida.
No, la irregularidad nada ahí más, en el principio puede ser el haber intentado, el haber fraccionado los pagos.
Y es discutible.
Para
el otro día Blesa,
de la Comunidad de Madrid,
que aunque sea de Linares y casi de la familia, no es santo de mi devoción, más que nada porque conozco a la antigua esposa y estas cosas siempre uno está más a favor de uno o del otro. Bueno, y la antigua esposa es una mujer extraordinaria. Bien, pero la, bueno, antigua, la ex, sin más, no digo antigüedades porque eso es complicado. Pero lo que explicó en el Parlamento, en una comparecencia en la que nadie se había preparado nada, iban con cuatro recortes de titulares de prensa, es que ahora ese banco es rentable. O sea, ¿dónde está el sobreprecio? O sea, no, pero a lo mejor, si tú pillas un cohecho y se valía 400, lo vendieron 800, se dan 200 y 300, ¿dónde está ese dinero?
Hay que demostrarlo, ¿no?
Claro.
Porque, claro, en un estado de derecho tú puedes sospechar, creer, imaginar, ¿no?, que había un sobreprecio, con lo cual estás insinuando que habría prácticas corruptas ilícitas, pero claro, es de demostrarlo y eso es muy difícil, ¿no?
Todo cuando lo dice un juez. Cuando lo dice un juez.
Depende de una valoración de mercado que puede ser acertada o no, pero eso no supone un delito a menos que pienses que esa compra la ha hecho por algo ilícito.
Bueno,
El mundo lleva hoy más novedades en torno a Iñaki Urdangarín. La infanta Cristina añade otras dos empresas, otras dos multinacionales a ese conjunto de empresas internacionales que le encargaban auditorías a Aizón, ficticias, consultorías, asesoría ficticia, ¿no? Podemos decir. Lagardère y Havas son las últimas que se añaden a esta lista.
Lagardère, de venta de misiles y aviones de combate, que menos que contar con el consejo avisado de Urdangarín, experto en trayectorias balísticas.
Otros 300.000 euros. Llama la atención que en una de esas firmas de los contratos el Duque de Palma firmaba como Su Alteza Real, y también llama la atención, lo comentabas antes al principio, Federico, que hoy el diario El Mundo tampoco dedica editorial a esta cuestión. El otro día sí, era pequeñito, pero no
cabe
editorializa.
Como sí. Injusto. Sí.
¿Pero a Pedro le gusta el fútbol realmente?
¿A Pedro? Sí, y además le gusta como a ti, enredar.
Eso es,
además,
enreda.
Mourinho es un personaje con la suficiente relevancia como para desatar amores y odios.
Es el
con
mejor
el cual,
entrenador.
Independientemente de que te guste o no el fútbol.
De Mourinho, a los que le guste el fútbol y en general el espectáculo en el campo, lo echaremos en falta cuando en la dictadura de los Casillas. Viene ahora con ese italiano.
¿Qué temporada que viene? Me vas a dar el hombre, año que viene, Federico.
Perdona.
La dictadura de los Casillas.
Casillas no está más fuera que
de
dentro.
Los Casillas. No. Casillas es el que va a mandar en el vestuario. Sí. Mira, la próxima columna en El Mundo, para el miércoles voy a pedir que Casillas sea entrenador y seleccionador nacional.
Acaban de añadir.
Portero.
Puede ser seleccionador con Xavi, para que así el pastelón sea completo. Y por supuesto que jueguen eternamente, hasta los 54 años, como Sir Stanley Matthews, que creo que es el que más viejo ha jugado, que corría la banda con 54 años, el tío. O sea, como tú en el Bernabéu, porque Dieter ha debutado este fin de semana en el Bernabéu.
Con hat-trick, si no iba a ser por el árbitro.
El árbitro le
54 no tienes, ¿no?
No, pero tampoco esperaba que jugar nunca en el Bernabéu.
En la segunda edición del Mundo acaban de añadir lo que es el avance del próximo programa del Follonero, que entrevista al juez Gómez Bermúdez. Sí. Le pregunta sobre la sentencia del 11M y también sobre las declaraciones de Pedro J. Ramírez en torno al juez. Dice textualmente Gómez Bermúdez que le importa un pito Pedro J. Ramírez.
Sí. Y el 11M también le importó un pito.
El próximo domingo será.
Yo creo que
entrevista.
A quien tiene que investigar Évole, lo que pasa es que es muy listo. Este yo creo que después de Sardá es el tío más listo que ha dado Barcelona. No para el bien, pero listo. Y esa Elisa Beni, que es la que tiene los secretos de la soledad del juzgador. Él no opina, La que opina es su señora y cobra por ello.
Tenemos el audio, no sé si lo querrás escuchar, Dios, no te apetece,
por Dios,
¿verdad?
Porque me puede producir un efecto de tímpano grave.
Bueno, hoy el diario El País también editorializa sobre la cuestión del desempleo juvenil, al igual que La Razón, y nos sorprendía hoy con una noticia que también hemos dado, que es esa denuncia, ese acceso a la denuncia presentada por una gimnasta ya de 50 años, una gimnasta muy reconocida en la década de los 80, gimnasia artística, que denuncia a Carballo, al seleccionador nacional de gimnasia, por abusos sexuales, una denuncia que ha sido ratificada por varias compañeras de su grupo, de su promoción, y bueno, que retiró en su día a Carballo del club de gimnasia, de la selección de gimnasia, y que hoy lo llevan a portada y es una noticia destacada. No se da el nombre de la gimnasta en El País, pero algunas digitales
sí,
y páginas ya lo están
que la
revelando.
Coordinadora superior archivo.
Sí. Sí, sí,
pasa
sí,
eso de las denuncias anónimas, de permanecer ahí...
No,
tal.
Esto no es anónimo.
No, porque no se dice el nombre ni nada.
No, pero es que no digas el nombre,
protección
que sea anónimo.
En un juicio, ¿eh?
No.
Pues es un tema que ha prescrito, además.
Sí,
¿no?
por eso se libra, ¿no?
Bueno, eso es lo que me parece más indignante, cómo va a prescribir. O sea, un tío le destroza la vida a docenas de niñas de 12 años. 12 años tenía cuando abusaba de ellas. Pero aparte que es una cuestión... O sea, si es un cura mexicano, bueno... los telediarios.
Bueno, y si es español, imagínate.
Ha habido un cura que lo han pillado con un chapero y, bueno, está abriendo los programas de televisión por tierra, mar y aire. Pero, bueno, y dice que no, que es esas cosas absurdas, si te han pillado, te han pillado. Pero esto es mucho más grave. No estamos hablando de tratos sexuales entre adultos más o menos, digamos, compatibles con la fe o con lo que predicas, no. Hablamos de que una niña... que las familias las entregan con 8, con 9, con 10, 11, 12 años, cuando son niñas, que las ponen en manos de adultos, y no deberían, y yo creo que la gimnasia de alta competición con menores no debería existir, porque en todos los sitios, en la Europa del Este y en la del Oeste, se comprueban abusos de un signo o de otro, sea por la química, sea por el sexo o por todo junto. O sea, una cría de 12 años no puede estar todo el día, como dice la denunciante, mucho más tiempo que con su padre.
Bueno, de hecho, en la denuncia se explican también otros casos donde no hubo abuso sexual, pero sí que incluso se insinúa que hubo un maltrato físico que se están investigando también, o sea...
Pero todo eso nos enteramos ahora cuando han sido denuncias que han ido dejando... y que el estamento superior iba apartando. Tampoco las negaba. Es decir, que todos sabían. Hace muy poco, en Canarias, un club de karate, porque ha pasado pues una isla completa. Y 25 años después se descubre que funcionaba como una secta, que el marido y la señora se hacían a los jovencitos y jovencitas. Y no lo sabía nadie en la isla. La policía no lo sabía. O sea, es que estamos ante esos casos en que se cierran los ojos, pero a la persona, al crío, lo has hecho polvo para el resto de su vida. O sea, es que yo es una cosa
que... Y eso
que
no
me...
prescribe, ¿eh?
Eso no debería
eso
prescribir.
No prescribe.
Que va a prescribir eso, hombre.
Bueno, y hoy la prensa que se edita en Cataluña, El Periódico y La Vanguardia, vienen con asuntos económicos. El Periódico de Cataluña ha entrevistado a Joaquín Almunia. En su portada destacan el siguiente titular: la austeridad es imprescindible, pero está mal repartida.
Brillante Periódico y Almunia. No sé qué.
Hay que combatir.
Eso es gancho, ¿eh?
Sí, sí. Hay que combatir el fraude fiscal y la gente pudiente ha de contribuir más, dice Almunia. La educación y la investigación no pueden sacrificarse en los ajustes, y La Vanguardia: ofensiva del Bundesbank contra los estímulos al sur de Europa. El Banco Central Alemán critica a Francia
no
y al BCE por su
en
relajación.
De más colegio.
No.
Es que para estos Cataluña nunca puede fracasar.
No, y me extraña que al menos no le hayan preguntado lo de independencia para que a ver si real. Debe ser que les habrá dicho que no.
Pero yo no recuerdo, Ana, un fracaso tan estrepitoso, pero ni en la comunidad de Castilla-La Mancha en tiempos de Barreda y Moltó, ¿eh?
Es que eso es lo mismo que si hubiera ido Grecia a vender bonos a Wall Street. ¿Quién va a comprar esos bonos cuando la última emisión de bonos patrióticos, cuando llegó el vencimiento, tuvo que hacer frente a la Hacienda Pública Española? Porque si no, no hubiera podido pagar.
Ha faltado que llegara Montoro con el séptimo de caballería, porque hoy en la entrevista que dice en 5 días Montoro, a mí me ha dejado pasmado cuando dice... cuando se nos salgamos de la crisis económica se acabará el independentismo en Cataluña. Pero...
De verdad,
es no
hay alguno...
saber de qué va la vaina.
Igual ese es el problema, claro. Es que eso es un error de diagnóstico muy grave.
Yo creo que él se refiere, que yo lo comparto así, os echéis a mi cuello, ¿no? Es decir, el suflé independentista...
Te estábamos esperando, Paco.
Esperando, ¿no? Vamos a ver. Ahí hay varias cosas. En primer lugar, ellos parecían a Masculí como si fuera el gran icono, ¿no? Porque en este país tan provinciano que es el nuestro, desgraciadamente, y de nuevo rico, si has pasado por Harvard, o si has pasado por Stanford, o por Minnesota, tú dices, ¡ah, está en Minnesota! ¿Sabes? Sí. Y dices, bueno,
lo que pasa
exactamente, bueno, ¿y qué? O en Stanford, exactamente.
Es lo que pasó con Campa antes de entrar en el gobierno, sí, de Zapatero, que era como, es fabuloso. Sí, sí, porque,
bueno, porque fue catedrático en Estados Unidos.
Bueno, Masculel, antes de entrar en el gobierno catalán, decía cosas bastante sensatas sobre la crisis en
bueno,
general.
Bueno, que ahí enloqueces, el nacionalismo tiene, yo
bueno,
no estoy catalán.
Te fichan para
Federico
que seas
es medio catalán también.
Te sí. Fichan para que seas nacionalista, no para que seas economista.
Mira, yo fui años profesor en la Autónoma de Barcelona y siempre de cada año me preguntan, profesor, ¿cómo lleva su certificado de catalán? Digo, sigue usted esperando, no se preocupe, ¿no? Digo, nunca me preguntaron ni el doctorado, ni los cursos, ni las especializaciones, nada. Siempre me preguntan, ¿el certificado de catalán? Me dan ganas de decir, se lo meta el lobo por la oreja, ¿no? Y luego, en el tema este, sí que es cierto que estos nacionalistas han utilizado con enorme eficacia lo que es la crisis económica. Sí. Para volver al viejo tema de que España no es esta, es Castilla.
De puertas,
todavía,
adentro.
Ahora ya generalizan, ya sí, no España. Es Castilla. Pero bueno, ahora, afortunadamente, ya es España, porque Aragón está expoliando mucho a Cataluña.
Sí, sí, también. Porque
que
eso...
últimamente se nos ha dejado de la mano y nosotros
ya
ahí...
sabes que era Reino de Aragón, Condado
siempre
de Barcelona,
sido,
Reino de Valencia y Reino de Mallorca. Yo sé que eso les duele a mis primos catalanes, ¿no? Pero claro, es que eso
es la realidad
histórica objetiva. Los catalanes éramos tan de la Virgen del Puño que para no ser reyes preferimos ser reyes de Aragón, ¿no? Es decir, por tanto...
Sí, bueno, y que otro, que otro pechara con la responsabilidad. Sí, sí, y si había que ir a la guerra, pues...
Efectivamente, ¿no? Y que pagaran, y cuando hubo pues los problemas en 1626, que se necesitaban levas, ¿qué hicimos? Pues pagar 220.000 reales, ¿no?, para complacer al rey de España.
Pero sinceramente,
¿no?
¿Tú crees que si la crisis escampa un poco...
Va a bajar.
Va a bajar la deriva.
¿Va a bajar? ¿Un 5 o un 10%? Diez.
Bueno, pero no tendrán la mayoría...
Si la social a lo mejor no tienen por qué tenerla, si siempre
pero
les ha dado
sí,
igual.
Si pero... tiene una mayoría en los medios absolutamente
eso es
aplastante.
Y en la,
y en la administración,
pública,
y en la escuela.
En la cobardía, no, lo peor es la cobardía. Porque mira, un diputado socialista, un dirigente muy importante de catalán, me decía, claro, es que tú no sabes la presión que tenemos nuestros diputados en las comarcas. Claro, el problema no es Barcelona. Barcelona siempre ha sido un oasis, ¿no? Yo soy de Barcelona en ese sentido, ¿no? Pasabas. Pero claro, cuando te vas a Vic, cuando te vas a Mollerussa, vamos a la Cataluña interior, ¿no? O costera, es igual, ¿no? Pues te encuentras allí que te miran mal, que ves todo de banderas esteladas. Es decir, los que más gritan, más se les escucha. Y la mayoría silenciosa...
Sí, pero porque además se ha silenciado los otros sitios a donde dejó de ir el PP... Y el PSC es como si no estuviera, que es Hospitalet, que es Cornellá, que es Santa Coloma, que tiene mucha más población que los otros, y sin embargo políticamente se convirtieron en un caladero de votos charnegos, y una vez utilizado Montilla, ahora es como echarlo al servicio, es decir, ya cumplisteis vuestra tarea.
No, Montilla lo desprecia. Montilla lo desprecia a los de CiU y el sector nacionalista del PSC, porque para ellos no olvidemos que el sector nacionista del PSC viene de lo que es la alta burguesía catalana. Eran niños ricos, niños bien, que
vivían
en Pedralbes, Raventos que ya murió, etcétera, ¿no? Entonces todos estos contemplaban, porque era, yo sé que les molesta este comentario, eran el servicio, ¿no? Eran los hijos del servicio que habían estudiado o no habían estudiado, ¿no? Es decir, Barcelona es una sociedad profundamente clasista, en contra de lo que la gente piensa, propio de cualquier sociedad provinciana. Y entonces...
Bueno, yo nunca he visto en ningún sitio de España notas las clases sociales como en Barcelona. Lo que a mí me chocó cuando fui a estudiar a Barcelona, aparte de que entonces, quien lo dijera, hoy era la mejor facultad que había de filología española del mundo. Con diferencia, además, por encima de la de Madrid o de México. Bueno, era la diferencia de clases. Lo que cuenta Marcé en Últimas Tardes con Teresa del Pijo Aparte es que lo ves, pero es que físicamente yo... bueno, es que ibas a trabajar, salías del centro de Barcelona y entrabas en otro mundo. Eso en una... El título era bueno, el novelista era malo, pero el título era bueno. Donde la ciudad pierde su nombre. Y es verdad que es de Candel. Es que llegabas ya a Riera de Horta y ya se acababa Barcelona en el canódromo. A partir de ahí ya empezaba de San Andrés para arriba y luego venía pues Santa Coloma, todo el Llobregat. Pero es que allí vivían 700.000 personas.
O sea, te preguntan,
es que era
el cinturón del PSC.
El gran cinturón que era del PSUC, luego del PSC, en parte lo fue del PP con Vidal Quadras, que entró en los años buenos del PP, que se llevó un tercio de los votos de allí, que esa fue la gran subida, y luego lo abandonaron. Pero esa, la diferencia que ves en todo, en los servicios, en las calles, en las caras de la gente, que es la del pijo, aparte cuando ve desde arriba, desde esos sitios, además mal iluminados, pero que cuando vivía yo allí, daba clase en Santa Coloma, es que estaban mal iluminados, es que había bombillas sueltas, o sea, era una calamidad. Es que claro, luego ves la Barcelona iluminada, que llega hasta el mar, y es otro mundo. Mira,
ahora que se acerca el aniversario triste de 1714, ¿no? Esa es una realidad que ha acompañado a la historia de Cataluña desde hace muchísimo tiempo, es de cómo las élites dirigentes, una burguesía y una aristocracia, porque había aristocracia, por supuesto, en Cataluña, ha pactado con el poder, sea el que sea, ¿no? Desde 1640 se entregaron a Luis XIII. Luis XIII tuvo un evidente desinterés porque no le interesaba para nada a Cataluña, y luego los dejó tirados, ¿no? Luego en 1714 pasó lo mismo. Cuando llegó la Segunda República, pactaron, vamos, por supuesto, con la época de Franco, la burguesía catalana estaba con brazo en alto en la Diagonal, aplaudiendo la llegada, por supuestísimo, de las tropas nacionales. Cuando llegó la transición política, rápidamente se pasó. Es decir, la burguesía catalana, que no existe como grupo social, tal como se entiende ya, porque es muy permeable, pues es una estructura donde a mí nunca me han, siempre me han preguntado, oye, ¿tu padre a qué se dedica? ¿No? Aquí en Madrid jamás me han preguntado. Ni que mi padre
no,
de provincia.
No, porque es una identificación de
provinciana.
Clase.
Provinciana. Yo modestamente me he movido, pues aquí estoy en sitios, etcétera, donde nunca nadie me... Es una cosa que me llama la atención, ¿no? Nadie, nunca. Yo estoy en la Orden de Malta, en Santo Sepulcro, es decir, nunca me han preguntado, ¿y tu padre quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos trabajadores tiene?
Pero en Cataluña, ¿sabes? Lo primero
que te preguntan es eso, ¿quién es tu padre, no? ¿Sabes? Es
una cosa. Sí. Que... Dice, bueno, yo al menos lo conozco.
Sí, sí, exacto.
O sea, porque es lo único que te sale pero es verdad, pero es que es una sociedad estratificada donde mandan las mismas 200 familias que a mitad del 19. Es que no se han movido nada. Hasta los Vidal Quadras, hubo un Vidal Quadras regidor de Barcelona, de la ciudad, en el siglo XV.
Un día Pujol me dice, ¿te has dado cuenta? Pujol, Jordi Pujol, presidente, ¿no? Y dice, es que aquí, para ser alguien, te has de llamar Trías. Muchas gracias, te has de llamar Trías.
Bueno, él, para hacerse rico, le costó una dictadura de 22 años. Ahora los ha colocado a todos, ¿eh?
Más móvil, sí, hasta el próximo 30 de mayo. Tienen oportunidad los oyentes de contratar esa tarifa cero, 0 céntimos minuto de las llamadas y 1 giga de navegación por solo 4,5 euros al mes. Hasta el próximo 30 de mayo pueden informarse en másmóvil.es o llamar gratuitamente al 1473, 1473.
Una pausa, repasamos el tiempo que se ha vuelto invernal, no sé, debe ser más colegio. Que ha traído de Nueva York a, no sé, alguna nevada interna, y que además estamos otra vez, pasé un frío, bueno, no pasé frío, pero el sábado en las ventas con los vitorinos.
Siempre hay la Feria San Isidro un día o dos que pasas frío.
Mira, llevaba, te voy a confesar, dos pares de calcetines, pero de invierno.
¿Qué ibas preparado, vamos?
Unas botas de Gore-Tex, de las de llevar por la nieve, por Teruel. Pues iba de pantalón vaquero de pana, a los efectos es igual. Por supuesto, camiseta, también de termolactil, camisa, jersey, corbata, chaqueta de pana, chaquetón de Gore-Tex y bufanda. Y no me sobró nada. A partir del tercer toro, Amorós nunca cuenta lo que lleva por dentro. Dice, si yo te contara lo que llevo. Pero Amorós siempre ha sido muy friolero y al mismo tiempo se mete, no importa en qué condiciones, con tal de ir a los toros. Hemos pasado ahí las de Caín y sobre todo las de Abel, que es el que al fin y al cabo falleció. Bueno, Pero a partir del tercer, cuarto toro, además como la plaza es redonda, no importa dónde venga el aire, siempre se te mete
al cogote.
Bueno, entre el pobre que no podía con los victorinos, el pobre Talavante, la plaza que no entendía nada, ya, bueno, está a las ventas para, en fin, convertirla en campo de baloncesto. Es una cosa penosa. Está la afición peor que el Bernabéu, si cabe. Bueno, pero el frío que hacía, fíjate que en un momento
pues ayer domingo,
echen falta los guantes.
Ayer domingo debió hacer más frío todavía, ¿eh?
Sí, pero en los vitorinos, siempre en los toros,
sí,
la emoción...
También.
Bueno, es que caben
la plaza 22.000
personas, de verdad. O sea, no eso que se dice, no, de verdad. Además no cabía un alfiler, estaba todo absolutamente lleno y unos contra otros, porque la plaza de Madrid todavía es bastante incómoda. No es como la de Barcelona, que no sé por qué la cerraron, ya que se podía sentar uno, que sí, tenía su butaca de plástico y tal. Bueno, pero siempre que la emoción a la gente hace que se olvide el frío. Bueno, y el whisky que venden por todos los,
sí, una de las
sitios
dos cosas
y tal. Oye, qué frío hacía. Qué frío. Estaba como España. Te lava el corazón, por lo menos el páncreas.
Es Radio.
¿Cómo andamos de tweets?
Bueno, pues están llegando muchos dando la bienvenida al señor Maruenda y muchos de ellos mostrando su sorpresa también, ¿eh? Es decir, que dicen que están sorprendidos. No sé por qué, pero bueno, es lo que dicen los tuiteros.
Bueno,
está bien.
Yulsi, o sea...
Sí, además, Francisco Maruenda, creo que lo del Twitter se maneja bastante bien, así que tiene muchos seguidores y yo creo que ahora serán también oyentes nuestros si no lo eran ya. Y luego la noticia más retuiteada en estos momentos de libertaddigital.com, Federico, ese informe sobre Bolinaga que publicaban nuestros compañeros este fin de semana. Bolinaga supera la esperanza de vida que sirvió para concederle la libertad condicional. Es en estos momentos la noticia que más se están pasando nuestros seguidores.
Bueno, yo decía en broma, pero en serio, que acabará este verano con Arguiñano anunciando bífidus activo para la mejor digestión. Se ha pasado todo el invierno de pinchitos. O sea, esto fue una tomadura de pelo. El otro día confesaba... Tú, no sé si amigo o conocido, lo que sea, Jorge Fernández Díaz.
Es amigo,
pero
muy
en,
querido
pero
amigo.
Pero en ABC.
Bueno, pero no, aunque lo haga en ABC,
no, pero
es
lo
muy
confesaba, decía, lo más duro en esto, este año y medio en el ministerio ha sido Bolinaga.
Yo lo viví con él, ¿no? ¿Sabes? No como periodista, no como, sí, amigo, ¿no? Y realmente era una decisión, yo entiendo que es muy incomprendida, pero también pensar que para un dirigente del PP, que ha tenido que sufrir el aliento del terrorismo en Cataluña y fuera, ¿no? Dejar a Bolinaga fruto de un pacto, yo he dicho que eso es un error. Te puedes acertar, puedes equivocarte, te vas en los... Yo tengo todos los informes médicos, ¿no? Te pueden hasta engañar, puede... Hay mil
pero
cosas, ¿no?
También el de la responsable de la Audiencia Nacional a la que le obligaron,
sí, sí,
a hacer dos,
todo.
En el dos, que dijo, no está terminando.
Es que ella no era experta en la materia, no, yo lo he escuchado alguna vez.
Pues pudo tomar una decisión y la contraria.
Pues acertado, ¿eh?
Podías elegir y eligió lo que quería el PP Vasco, los Oyarzábal, Basagoiti y compañía.
Ahí ellos tenían un temor.
Tenía en sus manos las dos opciones y el ministro del Interior tuvo la última palabra.
No, bueno,
ahora dice,
mira,
que
pues, se... vamos a discrepar frontalmente. No. Mira, pensar que yo creo que a Rajoy se le puede criticar por muchas cosas, a Jorge Fernández, pero no por ese tema, ¿no? Es decir, no se ha hecho ni una, y el tiempo pasa y no ha habido ninguna cesión al terrorismo. Es decir, se sigue investigando para ver si hay elementos para constituir la posible
legalización. Está bien lo de que se sigue investigando.
Claro,
Paco,
no se ha parado.
Y se sigue investigando y se seguirá hasta el final de la legislatura. Por supuesto, no se concluirá nada, bueno, porque la investigación consiste en darle tiempo a asentarse a la política del PSOE con respecto a la ETA, que es la que ha seguido puntualmente Rajoy y Jorge Fernández Díaz desde que Zapatero fue a despedirse al Ministerio del Interior y se pasó 3 horas tomando café.
Pero es que no tienes otra solución. El Tribunal Constitucional ha declarado, desgraciadamente, que esa banda es legal.
Se puede recurrir, no se ha recurrido, se puede combatir, no se ha combatido.
Pero
se puede. Yo no creo que
hasta que haya elementos nuevos, tú lo sabes.
Pues anda que no hay elementos nuevos.
No tenga ningún pacto ni esté siguiendo.
Eso es segurísimo que no hay nada.
No lo creo, pero se puede ser más o menos beligerante con ese mundo desde el punto de vista político y no se está siendo suficientemente beligerante.
No, si solo hay que recordar, dices, no hay cesiones, pero ellos dijeron, esta es la línea roja y la retrasaron 5 metros. Esta es la línea, como la pases, recurrimos, ¿eh? Y la retrasaron. Pero al margen de la política, este caso Bolinaga dejará una cosa, y es una acusación gravísima al juez de vigilancia penitenciaria, al que le acusaron de estar tomando una decisión a sabiendas de que no era la correcta. El juez que se fue al hospital de San Sebastián cuando no tenía por qué ir. No ha pasado nada. Una acusación desde el propio mundo judicial, ¿eh? Desde la fiscalía. Este señor está prevaricando.
Pero si este fin de semana está Lasarte, el asesino de Ordóñez, y Fernando Mújica paseando por ahí. O sea, ¿me vas a decir que no hay ningún mecanismo legal para impedirlo? Claro que lo hay. Lo que pasa es que no hay ninguna voluntad del gobierno, como no la hubo con el gobierno Zapatero.
Los mecanismos que el PP dijo que podía tomar el gobierno Zapatero con de Juan Achao.
Exactamente.
Cada X días van cayendo nuevos comandos que van a la cárcel, la estructura...
Quiero decir que Francia de vez en cuando nos entrega gente...
Bueno, pero por eso también hay...
Para que lo rehabilitemos.
Tiene una ventaja. Que pueden tener la tentación de volver a tomar las armas, porque era lo que decía ETA en su último...
Pero se han tomado, el Parlamento.
Porque,
no podemos decir una cosa y la contraria.
El último comunicado de ETA
está
decía...
incómoda.
El último comunicado
contenta.
De ETA decía muy claro, aquí hay unos cuantos a los que estamos sujetando, entonces dejadnos hacer lo que... dejarnos en el Parlamento de Vitoria, dejarnos la vida un poco más cómoda, porque los estamos sujetando hasta ahora, pero si este se ríe y es la amenaza de siempre de ETA.
Mira, el Tribunal Constitucional, en una cosa absolutamente ilegal, enmendó una sentencia en firme del Tribunal Supremo ilegalizando la marca electoral de ETA. Esa marca electoral de ETA podía haberse tomado como un error del Tribunal Constitucional, inducido, como siempre, por los sociatas y los nacionalistas, y con la cobardía natural de los peperos, que siempre hay uno o dos que se pasa de bando. Pero ha habido elementos después en el comportamiento de Sortu, todas las semanas los hay, de enaltecimiento continuo del terrorismo, de pasear en triunfo a los terroristas, que da para empezar de nuevo el proceso. No ha querido Mariano, porque Mariano cree que Zapatero tenía razón. Y en el fondo, ¿por qué el PP Vasco ha sido sacrificado? Pues ha sido sacrificado en el ara de la paz. De la paz de la ETA, que no es de la paz del PP ni del PSOE. Bueno, de Guiguren, tal vez.
No, es decir, lo que pasa es que en derecho las cosas han de ser más claras de las que los tenemos, si no te molestes, los periodistas. Los periodistas, yo puedo desde el periódico o yo en esta tertulia decir que me parece una cosa, pero luego tú tienes que ir efectivamente al juez de instrucción y decir, oiga, mire, hay esto, ¿no? Y los abogados del Estado, que ahí hay gente muy seria, se tientan la ropa, y los fiscales,
sí,
pero,
depende,
para que no te
que
peguen
si no,
un revolcón.
No. En la Audiencia Nacional, Paco,
que ellos se van,
es,
si no, no,
la Audiencia Nacional es un tribunal especial para casos de terrorismo. ¿Qué derecho tiene un tribunal especial que está prohibido expresamente por la Constitución? Perseguir con severidad al terrorismo no es un tribunal cualquiera, y es peor que un tribunal cualquiera, porque hemos visto a Garzón y compañía hacer la política antiterrorista de Zapatero, que era proterrorista. O sea, yo no creo que Rajoy haya sido peor que Zapatero. Yo creo que es peor, ha sido igual.
No, se han encontrado las manos atadas, una sentencia del Tribunal Constitucional que no te deja moverte. Yo pensar de que, mira, al igual que la izquierda me critica, que trabajé con Rajoy, lo cual me siento muy orgulloso, y es verdad, estuve 6 años con él, y yo sé de que él en ese terreno es absolutamente, me pelearé con cualquiera que diga lo pelear en el sentido no violento, que quede claro, ¿no? Porque creo que sois injustos con él. Otra cosa es que se cometan errores,
Paco,
¿no?
Paco,
pero
Paco,
que de verdad que no, que no,
solo
que no,
se le exige
nada
al Partido Popular que aplique la doctrina que él aplicó con el gobierno de Zapatero. Exactamente lo mismo.
Pero la gaita,
pero es
una palabra en horario infantil casi, ¿no? La gaita, sí, es que la sentencia del Constitucional, que luego en Europa por los pelos se consiguió que se fuera ajustada a derecho, pues esa sentencia te deja atado pies y manos. Estos tíos son legales, desgraciadamente, ¿no?
Tú puedes recurrir.
La Constitución
atados,
no puede recurrirlo. Ya,
no, pero tú puedes recurrir e instar a la
ilegalización. Puedes empezar otro proceso.
Cuando hay elementos nuevos. Yo lo pregunto a
los... Más nuevo que los parlamentarios de Bildu amenazando a la Archancha,
no,
más nuevo que los parlamentarios de Bildu haciendo un homenaje a Thierry.
Esos son acciones individuales o de un grupo, es decir, para ilegalizar un partido, que es un tema en un Estado de Derecho muy
esto
muy
no
serio.
Esto
no
es un partido, es legalizar una banda terrorista
en
una marca.
De acuerdo.
Pues no digas partido,
pero han sido 20...
porque no es partido,
bueno, pero jurídicamente
son una banda.
Pero jurídicamente
es lo que es
puede
ahora.
Puede que
y además lo legalizado...
Políticamente tienes mucho más margen de maniobra
y lo,
que se está
puedes hacer el ridículo.
puedes dar la batalla, aunque sepas que no la vas a ganar.
Ante las víctimas, no, pero además lo que se legalizó fue una marca electoral, no un partido político, porque ese partido, que es la banda terrorista, cambia continuamente, es multiforme.
Pero mira, tú te has fijado que cada X días yo saco, como sacan otros medios, lista de elementos para poder llegar a legalización, y estamos ahí empujando todos, ¿no?, para conseguirlo. Es decir, yo creo que en
tú
algún momento
que
habrá que conseguirlo.
Más, porque eres más amigo de Mariano. Yo le empujo a Rajoy y solo llego a la rodilla.
Pues empujaremos
todo
más.
Todo menos puedes llegar a la cadera.
Tú influyes mucho, así que no hay problema.
No, yo puedo molestar, que es distinto de influir. Pero antes de hacer una pausa, ¿por dónde van los oyentes hoy?
Bueno, pues opinan sobre la reforma educativa, sobre todo en lo que se refiere a Cataluña y a la lengua, y también opinan sobre las informaciones en relación a Iñaki Urdangarín y plantean varias preguntas.
Bueno, Maite, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues por lo que opinan los oyentes en relación a la reforma de la ley de educación. En general, el aspecto de la religión no les parece del todo mal, porque dicen que, bueno, que es optativo y que hay otra asignatura que también se puede elegir en lugar de religión. Pero de lo que más hemos recibido llamadas es de oyentes que viven allí en Cataluña, que le piden por favor a Mariano Rajoy ayuda.
La religión es optativa, nadie tiene obligación de cogerla. Hay otras opciones que se pueden coger en vez de la religión, y ambas son evaluables, ¿por qué no?
El problema de Cataluña ha sido que los que trabajábamos allí nos llamaban charnegos, y los charnegos, gente desarraigada ya de su tierra, están queriendo ser más catalanes que los catalanes, y con eso ha contado el catalanismo.
Mis hijos nunca pudieron estudiar en español, 3 años me engañaban, ayúdenos Rajoy, quítenles la educación.
Yo creo que es hora que el señor Mariano Rajoy se tome la cosa en serio y empiece a hacer algo en serio y con contundencia.
Desde la guardería las escuelas deben ser bilingües. Aparte de eso, que haya un centro para que familias que están un año, unos meses, puedan hacerlo simplemente en español, como lo pudieran hacer en inglés o en otros si son de otros países, pero no lo acepta la Generalitat.
Esta es la gran cuestión. Yo recuerdo desde que saqué lo que queda de España, pero el problema de fondo es la libertad. Poder elegir. Cataluña tiene 2 idiomas, los tiene desde el siglo XV, como lengua de uso y de cultura. O sea, en Cataluña, Juan Boscán de Almogávar, que no es un apellido, digamos, castellano, hacía sonetos en castellano como Garcilaso. Eran peores, pero a cambio escribió mucho más. Es decir, el castellano es la lengua materna de más de la mitad de la población de Cataluña. Hay que poder elegir la lengua de escolarización, aunque por supuesto sea obligatorio aprender la otra lengua y eventualmente la tercera. Pero es verdad que yo creo que en Cataluña están alcanzando la perfección. No hablan español, no hablan catalán y no hablan inglés. Pero
piensa que ese es un tema nuclear para el nacionalismo catalán, que es un concepto decimonónico, donde se basan en el territorio, se basan en el idioma, no tienen religión como en Quebec, es decir, sí. El catolicismo no, y aparte Cataluña, desgraciadamente, cada vez es, vamos, el descrédito por culpa del nacionalismo es enorme,
bueno,
en el terreno religioso.
Ha subido,
¿no?,
el nacionalismo en Cataluña y el País Vasco, ha desaparecido.
Efectivamente,
la
efectivamente. Y el tema, por tanto, en el tema del idioma, mira, uno de los grandes errores de la transición política fue ceder la educación. A mí me parece muy bien que España sea un Estado compuesto, como lo es Alemania, como es Estados Unidos. La diferencia es que allí no hay nacionalistas que estén dedicándose a destruir el Estado.
Es que
esa es la diferencia.
Ningún Estado cede a sus enemigos, a los que quieren romper ese Estado, el control de las generaciones futuras.
Cuando
y es
Esperanza
lo que hace
Aguirre
las
estuvo
competencias
en
de educación.
Le tocó cerrar el último instituto, que era para los hijos de los militares que estaban de servicio y que pasaban 2, 3, 4 años en Barcelona y luego se iban al Ferrol o a donde les tocara, que es lo mínimo en un Estado, que para los funcionarios tengan posibilidad de seguir manteniendo y tal. Y dijo Esperanza Aguirre, no sé si lloró el día que cerró el último instituto, que querría abrir un Cervantes. ¿Cómo lo pusieron? Bueno, al final es de tapadillo lo que está reconociendo Bert. Si tú no tienes capacidad para hacer que se cumpla la ley, que es lo que le pide UPyD y es lo razonable, pero no tiene fuerza ni ganas, bueno, pues al menos garantiza que para esas familias, que para esos chicos a los que les estás haciendo polvo la educación, porque dentro de 3 años en Valencia o en Sevilla van a estar con un boquete educativo brutal.
Mira, yo tengo una anécdota. Cuando estaba en el Ministerio de Educación, me acuerdo que un miembro del gobierno catalán, le dije en plan, en una conversación cordial, también de decirlo, le dije, mira, lo que habría que hacer es que te mandaremos la inspección del Estado, ¿no?
Alta inspección.
Inspección del Estado, ¿no? Y ¿sabes qué me contestó? Dice, tendrás que hacerlo acompañado de los tanques, porque no les vamos a dejar entrar en ninguna escuela. Y claro, me quedé asustado.
No hicieron falta los tanques.
El gran arma del nacionalismo es
No, por eso, te dijo, no te dejaremos entrarlo. Entonces, se vuelven loco con eso, con otras cosas.
Al final, si quieres,
es que es su gran arma, la educación.
Si quieres, lo puedes hacer y no te hace falta los tanques, pero al margen del concepto.
Era un ejemplo que decía, ¿no? Que puedes hacerlo, puedes, pero.
Te
cierran la puerta y no le dejo entrar.
Por eso se han puesto como se han puesto, o sea, ladran luego.
Pero es que no tiene. Es que la lengua equivale a la religión, es decir, lo que en el siglo XV o XVI o XVII, en las grandes guerras de religión, fue entre protestantes y tal. El uso de la religión, aquella dicho célebre, cuyo regio ellos religio, es decir, tú eres de la religión del rey donde estés. Y como entres en discusión con eso, pues se acaba.
Acuérdate que al bando austericista le perjudicó en Cataluña que les apoyaban protestantes.
Bueno, pero la gran cuestión es que la lengua cumple para el separatismo catalán exactamente el papel de la religión. La lengua no está hecha para comunicarse. La lengua, la prueba es la decadencia terrorífica de la literatura en catalán, que es una verdadera porquería si se compara con la literatura catalana en la época franquista, que era brillantísima. Con todos los, por supuesto, Jordi Pujol y sus hijos estudiaron en catalán. Lo que ellos no permiten ahora en castellano, todos estudiaron en catalán. En catalán. En catalán. Porque yo estaba al lado del Colegio Garbí, que era todo en catalán, más la asignatura de español. Pero siempre se busca conectar. Cuando quieres educar, pues conseguirlo de Montilla. Que las trillizas van al colegio alemán, que estudian español, catalán y alemán. Yo lo haría inglés, pero a él le gusta alemán, pues bien, pues alemán. Pero el gran problema es que para ellos la lengua no es más que un arma. Es una herramienta para disgregar, triturar, captar y además rechazar a todos los que no traguen y que se larguen. Y el que no entienda que la lengua no tiene nada que ver con la comunicación, nada que ver con la educación, que es exclusivamente poder, un arma de poder, que Pujol lo entendió así, y Tarradellas, cuando ataca a Pujol, nada más llegar, dice, va a instalar una dictadura blanca, y lo va a hacer con el catalán, pero hombre, es que eso ya se lo sabemos a la perfección, menos los que no se quieren enterar. Y hay quien no se quiere enterar y llegaremos a la independencia. Y una vez en la independencia,
mira, en cuanto pase habrá la gente crisis económica.
Dirá, pero no acabo de creérmelo, dice, pero vamos a ver, ¿qué necesitas para creértelo? Bueno, pues es evidente.
Ahora, al margen del concepto de libertad y que yo estoy de acuerdo con vosotros, el caso práctico, yo todavía no he terminado de entender cómo lo van a hacer, porque dicen, bueno, unos padres que quieran escolarizar a su hijo en castellano y no puedan hacerlo, lo llevarán a un colegio concertado o a un colegio privado y el gobierno lo pagará. Pero en el caso de que eso sea así, y el resto de los padres que vayan a ese colegio no dirán, yo también quiero que me lo pague el Estado.
No, perdona, problema, es peor. El resto de los padres dirán, aquí no se da castellano.
Tienen que ir a un mira, colegio la idea que ya de, se da castellano. La idea es un colegio en el que ya se imparta.
Y dejarán de hacerlo. O sea, porque tú no tienes, como ver, confiesa, no tienes fuerza para imponer la ley. ¿Y crees que vas a imponer la pequeña ley dentro de un colegio?
Pero hombre, por favor. Hay que conocerlo. Mira, yo he vivido, ahora vivo aquí en Madrid hace unos años, pero tengo mi familia ahí, mis hijas, mis amigos y tal. El problema es la presión ambiental. Los niños que te dicen, oye, papá, no quiero ser diferente, ¿no? Es decir, yo lo he vivido con muchos amigos cuando se lo plantean. No solo el catalán, ¿eh? La educación para la ciudadanía. Es decir, muchos padres te llamaba la atención que hubiera tan pocos casos. Y no es porque la gente estuviera de acuerdo, sino que los hijos te pedían, oye, déjame, oye, es igual, ya lo sacaré fuera, ¿no? Pero claro, la presión te acabas convirtiendo en el raro. en el raro de la clase.
Que es lo último mira, que quiere un
claro, niño. Claro, un niño de 10, 12, 14, lo que quiere es que le dejen en paz y poder integrarse en el grupo. Eso es, esa es la gran ventaja que tiene el nacionalismo, porque desde la transición hasta ahora ningún presidente se ha dado cuenta que al nacionalismo catalán nunca lo va a conseguir integrar. Es mucho peor que el vasco, curiosamente.
Siempre.
Excluyendo el tema del terrorismo, que nadie se lo tome mal, ¿no? Porque el nacionalismo catalán es piano, si fa lontano. Es decir, ellos el objetivo, cada vez, si os siempre. Fijáis, estamos peor. Es decir, pasa un año y estamos peor. Y estamos ahora, efectivamente, en el año 2013, peor. Con un pulso independentista directo.
Bueno, Urdanga.
Pues si plantea
Su Alteza Real, don Íñigo Urdangarín, porque lo de Iñaki no deja de ser como Pepito si te llamas don José. O sea, o Paco, en vez de don Francisco. Don Su Alteza Real, don Íñigo Urdangarín.
Bueno, pues lo que les interesa a los oyentes es saber por qué determinados jueces que son distintos aplican la ley de forma diferente y también qué es lo que ha pasado al final con la fianza que le impusieron al duque de Palma y a su ex socio.
¿Por qué el señor Urdangarín no ha pagado todavía la fianza? Ni ha hecho nada, ni yo creo que no le han embargado. Si eso lo hacemos cualquiera de nosotros los ciudadanos, estamos embargados hasta las orejas.
Todo lo que cobra Urdangarín en nombre de la corona a las empresas, lo pagamos el resto de los españoles, que luego las empresas no pierden. Lo ponen en las facturas, ¿eh? Que no nos tomen por tontos. Regalar no regalan nada.
Hacerles una pregunta. La ley es una, ¿no? ¿Por qué luego los jueces lo interpretan cada uno a su manera?
Porque hay jueces a los que no les llega la camisa al cuerpo. Eso cuando hay cuerpo y camisa. Por cierto, esta es una semana donde el juez Castro probablemente va a tener que tomar alguna decisión, porque el juez Castro dijo que dijera lo que dijera la audiencia, él sigue pensando que hay motivo para imputar a la infanta. Y casualmente, pues esas cosas de que esto va arrastrándose es una instrucción verdaderamente lamentable, no por el juez, sino porque no ha tenido tampoco ninguna ayuda, ni en la fiscalía y tal, pero han aparecido estos dos casos, lo que sacó El Mundo la semana pasada y lo que saca hoy, hombre, que es que cobra directamente a Izón, ya no hablamos de instituto, no, directamente a Izón, que pero, es al 50% de las
empresas privadas.
No, pero esto va un poco en
privadas?
Lo que decía el
¿cómo va a ser privado algo de la hija del rey?
Esto no, va un poco en lo que decía el auto de la audiencia, que lo que decía al desimputarla en el tema de Nos es... Aquí no hay pruebas de que haya hecho nada, pero miren ustedes...
Que ella se enterase.
Claro, no hay pruebas de... Pero miren ustedes porque puede haber un posible delito fiscal por Izón. La clave no es el dinero que le puedan haber pagado una empresa u otra por una asesoría, una representación o lo que sea. La clave es, ese dinero está declarado a Hacienda y está dentro o fuera de España... legalmente esté no,
la clave
esté,
es por qué la hija del rey recibe una
sí,
comisión
pero eso
de la Gardea.
Puede gustarte más o menos, puede estar más o menos.
No es que
sea cambio de algo, ¿quieres decir tú?
Hombre, no. Pero vamos, por favor, o sea, yo soy una empresa de misiles y le doy 200.000 euros a la hija del rey.
De misiles y de comunicación.
Bien, y de aviones.
Accionista de referencia
no,
Canal
no,
Plus.
No, y de aviones de combate, es decir, tremendo.
No lo necesita.
Y le doy, ¿cómo que no lo necesita? También, ¿qué mira. Pasa, que España no compra armas?
No, quiere decir que
no. Por eso tenemos a un señor que pasa... de la empresa privada a la pública en el Ministerio de Defensa. Por eso a los ministros de Defensa los ha nombrado el rey. Por eso Arias Salgado dejó de ser ministro de Defensa en la zarzuela y pusieron a Eduardo Serra, llamado el chico. O sea, por favor.
Porque, no, pues pusieron a Eduardo Serra porque una persona muy querida por los militares, muy afecta a la Casa Real, evidentemente, pero Aznar no es un presidente del gobierno que se dejara manejar por el rey,
eso,
precisamente.
Por supuesto. En eso,
no,
en eso
yo no lo diría,
Puyol. Perdona, y yo lo diría... Y además es que es así.
Y Morenés es una persona que encaja muy bien en la figura...
En
y
la de, figura del,
y muy que honrado,
tiene,
es decir,
del que tiene Morenés. Que llevarse bien con el rey.
¿Por pues qué? Si el rey ya la, no pinta ¿por qué, mucho. ¿Por qué una... no. Ya le gustaría al pobre rey pintar más, ¿no? En el terreno de influencia, de poder,
oye, por cierto,
etcétera, ¿no?
Decir, el rey ya es, no pinta nada.
Bueno, yo creo que no se recuperará, porque es un monstruo
Paco,
en el buen sentido político.
Y es verdad, tú que conoces mejor Barcelona que yo... que Corina está recaudando dinero para Bañuelos.
¿Para Bañuelos?
Para Bañuelos y Leudovega.
Pero ha vuelto a... Pues no,
publicado
vamos,
está.
Claro, después de
eso va a ser una gran actividad bovis, ¿no? Vamos, claro. Vamos, si aparecen ya Corina y Bañuelos, están hundidos, pobre Cataluña.
No, Bañuelos es el que ha aparecido porque es el
Bañuelos
que lo ha puesto.
Lo ha reflotado Artur Mas. Sí, sí, de Astro.
Pero de eso no, pues, si no han vuelto a hablar del tema. Si eso no fue una payasada nacionalista, con perdón, una bufonada.
No, vuelven a hablar.
Con perdón de los payasos, perdón. Que tienen más mérito que cualquier nacionalista.
Pero, y tanto.
La falsa princesa Corina. Primera, que de princesa primero no tiene nada. Eso es una bufonada.
Recaudando dinero para Bañuelos.
Qué vergüenza. No. Había que está muy bien aquí.
La misma autoridad moral que Su Alteza Real Íñigo.
Es una lástima que perdíamos los territorios de África para poder expatriar ahí a la gente, ¿no? Los mandas directamente a los presidios de Guinea y todos esos sitios.
Sí,
estaba muy bien, ¿no?
Yo veo alguno que
te gusta el sitio.
Me gusta.
Hasta allí, tomaban el sol.
Rey de Tánger, por ejemplo, me parece un concepto bonito.
Sí, exacto.
Sí, estaba... O Sultán de Alhucemas.
Efectivamente.
De hecho, esto en aspectos de relaciones de género es un sultanato más que otra cosa, o sea que... Vámonos al Corte Inglés.
Venga.
¿Qué le puede recetar a Paco Maruenda? A ver.
Pues voy a ir ahora, además.
Pues el estilo navajo.
Navajo.
Se lleva mucho.
Yo iba a ir a comprar
no
un libro.
No es su estilo. Navajo.
Es que vengo con las tendencias, Federico. Entonces, bueno, sí, mira.
Yo te veo con la tinta, Paco.
Los libros, los libros siempre se agradecen.
Como quieras, pero navajo, no lo veo.
No, vamos a ver. Bueno, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Pepe Jeans, Timberland, Levi's, 25% de regalos son las monomarcas hasta el 26 de mayo. Es que lo tenía aquí. Tú sabes que se lleva mucho el estilo navajo, como lo indio.
No me saques ese tema.
¿Por qué?
Desde el viernes lo indio no se lleva en esta casa.
El partido del viernes.
Ah, vale. Bien. Bueno,
pero qué mal lo llevan. O sea, cada 14 años perder una final de copa.
No estamos, no estamos acostumbrados.
A veces un caramelito no le
viene
mal.
Ayer el Zaragoza perdió con el Bilbao en el último minuto del descuento, que llaman descuento en vez de tiempo añadido.
Pero lo robaron, ¿no?
Estoy llorando.
No?
A ver. Nos robaron.
Hombre, porque desde las 7 de la mañana
no
pitando.
Un penal tiene el minuto 90.
Mira, Pilar Gómez, mi subdirector, decía, debemos de titular Villarato o nos han robado la copa, ¿no?
No.
Creo que estamos de acuerdo.
Rata Villarata en cuestión, hubo un penalti, una mano. Pero una mano que no cabía en Vitoria.
Oye, o sea, pues tú lo llevas bien, lo de Zaragoza,
¿no? Pero yo me quejo, pero no digo, los indios y tal. Digo, pues chico,
no pasa
si
nada.
Pudiéramos fichar a Muni ahí, nos vendría muy bien.
Una vez cada tantos años, no pasa nada. Bueno, los pantalones de pierna ancha se llevan muchísimos, muy cómodos. También otra tendencia son los calados, los encajes, que ya sabes que vuelven cada temporada. Monos entallados a la cintura, los pantalones pirata, los mini shorts y luego el animal print, que es un clásico.
Sí.
Y también los estampados florales, pues es que es la tendencia de primavera, que ya está aquí el buen tiempo a la vuelta de la esquina.
Bien. Tú no me ves a mí con encajes y estampados florales.
No, yo a lo mejor en la corbata, a lo mejor en una corbata, un estampado floral discreto, tal vez. Pero es un clásico, Paco. O
sí,
sea,
no voy a cambiar a esas alturas, Claro. Pues es verdad que me voy ahora al Corte Inglés de Castellana, así que no lo decía. Pues tengo que cambiar un libro que me equivoqué y compré dos iguales, ¿no? Lo cual es muy...
Hace falta ser muy torpe, señor Paquito.
Muy torpe uno.
Su antiguo jefe.
¿Cómo está, Paquito, hijo?
Muy bien, querido Mariano. Muy bien.
Me gusta que me llame querido. Si lo he tenido que traer, señor Los Santos.
Ya, pero diga, puede usted decir que no ha sido ninguna imposición, que no ha venido con la Guardia Civil.
No, sin duda alguna, y además estoy un tanto disconforme con el diario de La Razón del día de hoy. Porque, Paco, solamente me pones una foto y en la página 11...
No me digas eso.
Solamente una foto pequeñita y, bueno,
soy aquí para defenderte, defender a España y la
pones
verdad.
Pones en la portada Artur Mas bailando, en fin.
Sí. Bueno, pero eso es una agresión, porque se puede hacer el ridículo, pero no sé cómo, ¿eh?
Yo que iba a hablar hoy de algo tan importante para España como el penúltimo lugar en Eurovisión, pero, en fin, esto lo haremos más adelante.
Pesadilla de Morfeo.
A partir de las 11 de la mañana, que como bien saben todas y todos ustedes, pues el Grupo Risa trae la actualidad en tono jocoso,
o sea,
animucho, candy.
Hablar de Eurovisión.
Yo le hablo a usted de lo que haga falta.
¿Sigue viendo a Cavendish en el
Yo veo a todo el mundo, porque soy el presidente y tengo que, en fin, usted ya sabe, no le quepa a usted ninguna duda de que yo tengo que recibir a todo el mundo.
¿Está a favor o en contra de Mourinho?
Pues ni a favor ni en contra. Es decir, son cosas... señor Paco Maruenda me conoce bien.
Un tenemos opinión para todo, veo.
Sí.
Bueno, tenemos la misma.
Sí. Qué gran presidente.
Bueno, pues después de las noticias de las 11 llegará el Grupo Risa, antes la Crónica Rosa. Ayer había una crónica de incestos y robos absolutamente asombroso, en Los Llanos, además, provincia de Albacete. Pero luego está que la novia de Di Stéfano ha denunciado que han secuestrado al novio.
Sí, es verdad.
Hombre, yo estoy totalmente a favor de esa muchacha y, por supuesto, del gran don Alfredo Di Stéfano.
Además, a esa edad, oye, tienes que alguien que te haga caso, es lo mismo que la duquesa de Alba.
Pero
es decir,
claro.
Los hijos todos están forrados viviendo su vida y necesitas compañía,
pues
compañía.
Amor, hijos, sí, compañía.
Y decir que no está bien de la cabeza, si tuvieran los cinco hijos de bien como Alfredo. Si Alfredo Di Stéfano estuviera de pie como de cabeza, sería titular indiscutible la temporada que
viene. Yo creo que está bien de la cabeza. Y yo por eso he defendido a veces la gente, incluso en amigos aquí en Madrid, cuando hubo lo de la duquesa, y si me parece muy bien que Cayetana coge y vaya con quien le dé la gana, hombre, preservando lo que es el legado de la Casa de Alba. Por eso mismo, ¿estás de acuerdo, no, Mariano?
Pues no estoy de acuerdo. Y como no lo estoy, ya va usted a cambiar su opinión.
Cayetana te iba a adoptar, me dijo, vamos. Porque
bueno, pues
sí,
eso
por si el rey, como no se lo dio a Aznar, a ver si te da un título.
Me tomo un café contigo ahora, Paquito,
¿sí? Gracias,
Mariano. Y hablamos.
Bueno. Ay, perdón, que los pelotas te llaman jefe, ¿sabes? En el entorno presidencial.
¿Y cómo lo sabes?
Jefe. Porque me dijeron. Porque hubo uno que me dijo, dice, oye, cuando hables con el presidente, no le llamas. Digo, ¿cómo lo voy a llamar? Yo lo he llamado toda mi vida Mariano, no voy a llamar jefe, ¿no? Eso es de un pelota. Pues sí, el jefe ha dicho, el jefe.
Opina. Bueno, y mientras sea de pie y no de rodillas, no te quejes.
Exacto. Yo le llamo Mariano y él está encantado.
Bueno, bienvenido, Paco. Gracias. A este Valle de Lágrimas, que esto es así.
Ha vuelto Maruenda.
Rápido.
Seguimos, Federico.
Rápido. No puedo, si quieres quedarte a la Crónica Rosa, ahora vamos a contar procacidades, tú verás.
No.
Vamos a las noticias.
Es Radio.